Ahora sí. Esta es la penúltima, se dice así, cuando nos quedan dos. Porque okay, esta es la penúltima clase que estamos, vamos a tener sobre este tema. ¿Y qué estamos estudiando? Los milagros de Jesús. No, y cuando pensamos en los milagros de Jesús, hay tres palabras que nos ayudan a entender algunos de estos milagros. Y las tres palabras son maravillas, milagros y señales. Y en cuanto a estas tres palabras, cada una de ellas lleva un aspecto un poco diferente acerca de lo que Jesús está haciendo. Cuando Jesús hace estas maravillas, ¿qué son? Sí, son asombros. ¿Y qué quiere decir cuando estamos diciendo que son asombrosos? Exactamente, que that's terrible, que captan la atención, que siempre le captan la atención cuando él hace estos milagros, pero que no solamente le captan la atención a las personas, también son milagrosos. ¿Por qué? Porque las cosas que él está haciendo son sobrenaturales. ¿Y qué queremos decir cuando algo es sobrenatural? Sí, que si tú tienes algo que es natural, lo que él hace es sobre lo natural. Entonces, de nuevo, cada milagro es asombroso, es sobrenatural, pero después lo más importante para nosotros es que lleva cierto propósito. Entonces, cada milagro vamos a ver que lleva cierto propósito. Y ya hemos estudiado propósito. Ok, ya hemos estudiado varias de estas clases. De hecho, dice solamente 10, pero hemos estudiado 11 de 11 clases, pero más de 11 milagros. Y luego, en cada uno de estos milagros entendemos el asombro. Podemos ver cómo es sobrenatural, pero como un repaso rápido, ¿qué es el propósito? So, el agua al vino, ¿cuál es el propósito que aprendemos? Que Jesús tiene el poder de transformarnos. Con la curación del hijo del oficial, ¿qué propósito lleva por eso por nosotros? Exactamente, que podemos aprender a andar en fe con Dios. La curación del paralítico, ¿qué propósito lleva eso para nosotros? Que podemos ver la gracia de Jesucristo. Exactamente, cuando Jesús multiplica el pan y los peces a darle de comer a los 5,000, ¿qué propósito ustedes me entienden? Que Él nos puede sostener. Exactamente, cuando Él camina sobre el agua, ¿qué aprendemos? Que Él nos lleva a nuestro destino. Cuando vemos la curación del ciego, ¿qué aprendemos? Exactamente, que Él nos deja ver exactamente quién Él es. La séptima, la resurrección de Lázaro, ¿qué propósito lleva eso, esa señal? Exactamente, que Él da vida y que Él da vida en abundancia, que Él es la resurrección. La octava, de Marcos 5, con los tres quebrantados, ¿qué lección aprendemos? Acuérdense los tres quebrantados en Marcos 5. ¿Quiénes eran? El endemoniado, la mujer con el flujo de sangre y la hija de Jairo. ¿Y qué propósito llevaba esa? Sí, exactamente, que Jesús puede librarnos de nuestra cadena, las cosas que nos están atando. Jesús nos libra de eso. La novena, Él multiplica los panes, pero habían varios milagros en esta. Él multiplica los panes, Él cura el ciego por segunda vez. ¿Qué aprendemos de esa? Estaban bien el principio y ahora exactamente las más recientes. ¿Qué aprendemos en la novena? Acuérdense, hay tres milagros y es en el noveno que estudiamos en Marcos, son milagros de duplicación. So, él está haciendo milagros que él ya hizo anteriormente, porque acuérdense que él curó al hombre y le tocó los ojos. ¿El hombre vio qué? A los hombres como árboles, y no podía ver realmente. Y después, la próxima historia era Jesús con quién, hablándole a quiénes, a sus discípulos, y él le preguntó quién soy, y ellos podían ver pero no veían. La décima, que la estudiamos el miércoles, de Juan 21, la pesca final milagrosa, ¿qué propósito llevaba esa para nosotros?
Restauración.
Sí, es un milagro de restauración. Acuérdense que Jesús estaba restaurando a Pedro y al resto de los apóstoles. Ok, so, en cuanto a los milagros de Jesús, hoy vamos a estudiar un milagro más de Jesús y después vamos a ver algunos milagros de sus discípulos. So, si tienen sus Biblias, vayan buscando el libro de Hechos y vayan a Hechos capítulo 1. I know I said 2 and 3, but I wanted to do one in the actual one. Hechos capítulo 1, para empezar. Hace como 2 años, creo, hace 1 año y medio, estudiamos esto aquí en casi como 30 clases. Me siento mal que hicimos todo eso, pero no me siento tan mal porque yo creo que fue de provecho. Pero en Hechos 1, 2 y 3, vamos a ver 3 diferentes milagros que, de nuevo, obviamente van a ser maravillosos. Esas van a ser sencillas de ver en cada una de ellas. Vamos a ver que obviamente son sobrenaturales, pero no, acuérdense que queremos llegar a esta. ¿A qué propósito lleva estas cosas para nosotros? Ok, su libro de Hechos empieza, ¿y dónde empieza el libro? ¿Dónde están? ¿Quién está ahí en Hechos 1? ¿Dónde están ellos? ¿Qué saben ustedes?
Jesús ya había resucitado.
Jesús, exactamente, Jesús murió, él ya resucitó, él ascendió hasta este punto. No, como quiere estar con los discípulos, pero él va a hacer algo donde él ya no va a estar con ellos, y después le van a tocar a ellos a ir y llevar el evangelio hacia el mundo. Y noten, en el capítulo 1, en el versículo 8 y 9, el milagro está en el versículo 10, pero vamos a leer desde el 8 hasta el 11 para empezar.
Dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo.
Ok, sois en cuenta, no sé si normalmente lo vemos de esta manera, pero hay un milagro que acabamos de leer. ¿Qué pasa? Jesús está hablando a los discípulos, y él está hablando acerca de ¿qué?
Del Espíritu Santo,
que era de venir, de la obra que ellos iban a tener como sus discípulos. ¿Y qué era? ¿Cuál era la obra según Hechos 1, versículo 9? De ser testigos de él y de anunciarlo, ¿a dónde? En el versículo 8.
Jerusalén,
Judea,
Samaria,
hasta todo el mundo, como estaba diciendo Tony. Es decir, para su propio, cuando estén leyendo, para su propia lectura, el libro de Hechos se divide de esa manera. Empieza en Jerusalén, va a Judea, llega a Samaria, y después de Samaria va al resto del mundo. Cuando estén leyendo Hechos, lo pueden ver que se divide de esa manera. Pero Jesús dice que ustedes van a hacer esto. Esto va a ser cuando llegue el Espíritu Santo, el Espíritu va a estar sobre ustedes, y ustedes van a ir y van a hacer eso. Y después en el versículo 10, ¿qué pasa? El versículo 9, ¿qué pasa? Sí, se note, y lo que me fascina, habiendo dicho estas cosas, ellos lo estaban mirando a él, ¿y qué le estaba pasando a él? Es así, como está diciendo la hermana Lisa, él empezó a ascender. Ahora, de nuevo, yo no sé de ustedes, yo he visto gente saltar, que ha saltado muy alto. Yo nunca he visto a alguien ascender sin nada que le esté sobre ellos. Y sabemos que aún los discípulos que vieron varios milagros, los discípulos vieron todo esto, vemos que ellos están asombrados. Porque ¿cómo sabemos que ellos están asombrados? ¿Qué siguen haciendo ellos?
Porque se quedan viendo.
Se quedan viendo, aún después de que él asciende. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, yo jamás he visto algo así. Pero si uno de ustedes, después de salir hoy, ascienden hacia el cielo, Lo natural para mí va a ser de ver a dónde van a ir ustedes y qué está pasando. Y eso es lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 1. Sabemos que los discípulos obviamente están asombrados que Jesús asciende hacia el cielo. Yo no creo que es tan difícil de decirle a ustedes que lo que él hizo no fue natural, que esto fue sobrenatural, que es un milagro. Pero piensen, ¿qué propósito lleva eso para nosotros? Van a haber 3 que vamos a estudiar, en el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. ¿Qué propósito lleva eso para nosotros?
La palabra viene del cielo.
Ok, vemos que la palabra descendió y ascendió del cielo, y que eventualmente, como dicen los ángeles, va a descender de nuevo. George.
Que Jesús logró hacer lo que él vino, el propósito. de su venida.
Y al fin de Juan, en Juan 17, cuando él está hablando al Padre, él le dice: Padre, recíbeme en tu gloria a donde voy. Me encanta eso, yo nunca he pensado en eso, pero algo en lo que yo se acabo de decir, que todo lo que Jesús dice y todo lo que Jesús hizo en su ascensión, cuando él asciende al Padre, es como que el punto de how do you say exclamation point? ¿Cómo se dice eso? Un punto de exclamación, ¿no? Bueno, ahí. Es como el punto de exclamación a su obra. Porque si yo le hubiera dicho, yo voy a regresar al Padre, y aún después de la resurrección se queda ahí, y después se muere de nuevo, bueno, hizo un milagro, pero en verdad no está poniendo el punto de exclamación a lo que él dijo. Con la ascensión vemos que todo lo que él dijo, todo lo que él hizo, fue real. Piensen, pero noten, ellos están mirando hacia arriba, ¿y qué le dicen estos dos hombres en el versículo 11?
Así como lo han visto partir hacia uno otro.
Sí, que de la misma manera que él ascendió, él va a regresar. ¿Qué lección tenían que aprender los discípulos de eso?
Que este no es el fin.
Que el Señor es el fin.
No, que
o que eso no era el fin.
Que situación no va a ser el fin.
Exactamente. Ok, sí, eso es lo que yo creo. Que esto no es el fin. Los discípulos estaban haciendo ¿qué de nuevo? Asombrados, mirando hacia arriba, y los ángeles se tienen que decir: oye, el Señor va a regresar más tarde, ustedes hagan ¿qué?
La obra,
prepárense para trabajar, porque el Señor va, de la manera que tú lo viste salir, tú puedes estar seguro que Él va a regresar, pero hasta ese tiempo tú tienes que estar trabajando. Yo creo, ¿no?, que cuando nosotros leemos y estudiamos la ascensión de Jesús, yo creo que hay dos lecciones para nosotros que son vitalmente importantes. Yo creo que la primera es que el hecho de que Jesús resucitó y que Él ascendió al Padre nos está, en primer lugar, diciendo que hay un destino final, que Jesús fue al destino y que eventualmente Él va a regresar a llevar a los suyos a ese destino final. Pero yo creo que a la misma vez nos está diciendo, de hecho, con lo que le dice a los discípulos, que tú no te puedes quedar ahí asombrado. Eso es lo que es fácil de nosotros cada día mirar el cielo y decir, Dios va a regresar hoy, y no hacer nada mirando los cielos esperando que Dios regrese. Pero los ángeles le dicen a los hombres, ¿qué estás haciendo? Y el hecho es, ve, trabaja, prepárate, porque el Señor sí va a regresar. Y para nosotros tenemos que entender y vivir nuestras vidas con eso en mente, que en algún tiempo el Señor nos va a llevar a nuestro destino final, y que nosotros tenemos que estar trabajando hasta que Él regrese. Preguntas o comentarios por esa, antes de ir a la próxima. Esa fue la más corta. Ok. Si tienen algo, hablen ahora. Ok. Hechos capítulo 2. Vamos a ver la próxima. Y podemos ver cómo van juntas estas tres. La primera es, ¿no?, que el Señor asciende. En la ascensión, Él le está mostrando a ambos su destino final y el hecho de que ellos tienen que estar trabajando hasta que Él regrese. En Hechos capítulo 2, vamos a ver, ellos van a empezar a trabajar. Y empieza, no sorprendentemente, con un milagro. Hechos 2, alguien lea desde el 1 hasta el 11.
Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oían hablar en
nuestros idiomas de las maravillas de Dios.
Okay, so esto en cuenta. So no, antes de entrar en lo que, no, ¿sabe qué? Lea hasta el 13.
Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban, decían, están borrachos.
Okay, si ustedes se cuenta, en el capítulo 1, ¿cuál milagro vemos?
La sesión
de Jesús. Y tenemos que ver, y hay más lecciones, pero la que yo quiero sacar es que el Señor eventualmente, él no está ampliamente enseñando nuestro destino final, y que nosotros tenemos que estar trabajando hasta que Él regrese. Entonces, en el capítulo 2 vemos el inicio de esa obra. ¿Y qué sucede en Hechos capítulo 2? ¿Qué sucede en Hechos capítulo 2?
Que hay una fiesta.
Sí, bueno, ellos están juntos. O sea, es durante el tiempo de Pentecostés, los discípulos del Señor todos están juntos. Y de repente, ¿qué pasa?
Viene el Espíritu
Santo. Bueno, no, freno, freno.
De repente
vino
del cielo un ruido.
Ok, del cielo vino un ruido. Bueno, no, freno, vamos a ver qué está pasando paso por paso. No te vayas apurando. Ok, de repente viene un viento. ¿Y qué pasa cuando viene este viento, según el versículo 2? Y no solamente como un vientecito liviano, llegó un viento recio que soplaba y llenó a la casa donde todos estaban sentados. ¿Y qué pasó en el versículo 3? No. Sí, pero el hecho que sí, se llenaron del Espíritu Santo. Pero según el versículo 3, ellos empezaron a hablar en lenguas. Ahora, yo no sé si ustedes han estado en lugares que han tenido vientos, o si quizás han andado afuera en días de mucho viento. ¿A ti te ha dado un viento anteriormente en tu vida?
Sí.
Claro que sí. ¿Tú empezaste a hablar una lengua que jamás hablaste anteriormente?
No.
Para mí, eso nunca me ha sucedido. Imagino que la mayoría de nosotros, a ninguno de nosotros tampoco, porque normalmente cuando llega un viento y el viento te da, tú no empiezas a hablar en una lengua diferente. Pero eso es muy diferente de lo que está pasando aquí. No, ellos están en una casa, sentados en un lugar, el viento llega a la casa, y mientras el viento llega a la casa, ¿qué le pasa a ellos? Todos empezaron a hablar en qué?
En
lenguas. No, todos fueron llenos. Ahora el versículo 4, ¿quieren? Todos fueron llenos de qué? Del Espíritu Santo, gracias. Y comenzaron a hablar en otra lengua. Ellos empezaron a hablar en otra lengua. No, y vemos que en Jerusalén, ¿quién estaba en Jerusalén en estos días? Sí, varones piadosos. ¿De dónde?
De toda la
tierra, de cada lugar. No, y estos hombres que ahora pueden hablar en lengua, so ellos escucharon a la multitud de lo que ellos, a este ruido, las multitudes llegaron a la casa donde estaban ellos y se dieron, estaban qué, según el versículo 6, ¿cómo estaban ellos?
Confundidos.
¿Por qué?
Que hablaban diferentes lenguas.
Sí, porque escuchaban a las personas hablar, cada persona en su lengua natal. Y entonces, imagínense que nosotros nos congregamos con un muchacho que está estudiando acá de Rusia. Imagínense que si de repente Rosy se pone a hablar en Rusia. En ruso. ¿Qué tan confuso hubiera estado ese muchacho? Porque Rosy te habla ruso.
No.
Rosy no habla ruso. Él hubiera estado sorprendido de ver algo de esa manera. Y en ese cuenta, no solamente sorprendido, no solamente confuso, sino en el versículo 9, en el versículo 7, note cómo va edificando sobre sí mismo. Ellos están confusos y después en el versículo 7 están ¿qué?
Asombrados,
sí. Atónitos y asombrados, maravillados. Porque ellos dicen, ¿esos hombres son qué?
Galileos.
Ahora, con eso, ellos no solamente quieren decir, estos hombres no han estudiado nuestras lenguas, sino normalmente los hombres de Galilea eran ¿qué?
No muy inteligentes.
Sí, eran hombres que no eran tan inteligentes, eran pescadores. No eran hombres que pasaban tiempo estudiando lenguas, ellos eran hombres que pasaban su tiempo en el mar pescando. Entonces, en ellos ver a estos hombres, esos son hombres normales, que ahora cada hombre está hablando ¿qué? Una lengua diferente. Y no es una lengua como angélica, es una lengua que ellos pueden entender. Aún vemos eso en la lengua. Y noten en el versículo 8, ya hacen la pregunta, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido?
Y
y después da el lugar de donde son estos hombres. Y en el versículo 11, ¿qué están diciendo ellos en estas lenguas?
Las maravillas de Dios.
Sí, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y esto empieza el sermón que vamos a ver, bueno, que no vamos a estudiar por el tiempo en Hechos capítulo 2, pero esto empieza el sermón de Pedro, el primer sermón que vemos en el libro de Hechos. Pero no, todo empieza con los hombres que están en un cuarto, viene un viento, llega un viento, entra en la casa, y todos empezaron a hablar en diferentes lenguas, y llegaron las multitudes que estaban en Jerusalén para adorar a Dios. Ellos llegan a la casa y se dan cuenta, espérate, pero él me está hablando en cretense, él me está hablando en esta lengua. Es jamás, yo sé que él no ha estudiado eso, porque es que yo lo puedo entender en mi lengua natal. Y nótese lo que ellos están diciendo, ellos están hablando acerca de las maravillas de Dios. ¿Están asombrados los hombres?
Sí.
Claro que sí. Vemos que esto es sobrenatural.
Sí.
No, yo no sé de ustedes, pero aún en el día de hoy nos cuestan, aún saben, este cuarto, nos cuestan aprender y hablar lenguas que jamás hemos aprendido. Aún para algunos de nosotros que hemos aprendido la lengua, como quiera no cuesta hablarlo. A mí me cuesta hablar ambos español e inglés. Sabemos que lo que ellos están haciendo es sobrenatural. La gente claramente lo están entendiendo a ellos hablar y hablar acerca de las maravillas de Dios. Ok, so la pregunta va a ser, ¿cómo está, hermano? La pregunta va a ser, ¿qué propósito lleva esto para nosotros? So, ¿qué propósito lleva esto para nosotros? So, ¿cuál es la señal que tenemos que aprender?
¿La importancia del mensaje?
Sí, so, la importancia. Y me fascina, como ustedes lo analizan, porque al fin del versículo 11, ellos lo que están escuchando son, en su propia lengua natal, es que las maravillas de Dios. Exactamente. ¿Qué más dicen ustedes? Y pueden añadir cosas del resto del capítulo de Hechos 2. Sí, vemos que Dios obviamente está con estos apóstoles.
Y ellos tienen la autoridad de Dios.
Sí, vemos que Dios está con los apóstoles y que ahora ellos tienen la autoridad del Señor. Y ellos van a llevar la responsabilidad de llevar el mensaje a las multitudes.
Lo que está usando Dios, dándoles diferentes lenguas para que entiendan las maravillas de Dios.
Sí, y Pedro, cuando Pedro va a predicar el sermón, yo imagino que lo va a predicar en una lengua, no en todas las lenguas, pero él usa eso para captarle la atención a las personas, para ir y después predicar este mensaje.
Es para solamente los judíos, sino para muchas personas.
Y aunque solo son los judíos que están aquí, pero yo creo que vemos algo, llegaron judíos de diferentes lugares del mundo. Pero yo creo que lo que está diciendo Kenny va a ser algo importante, que aún estamos viendo una sombra, que este mensaje que era de llegar iba a ser para personas de todas naciones. ¿Listas?
No sé si puedo explicar eso. La idea que Dios tiene el poder de hacer su propósito, porque en el principio de las divisiones de lenguajes, el autor de
Torre de Babel, sí.
De Babel, el propósito fue confundir los lenguajes, porque los hombres querían subir a los cielos por su voluntad o su modo de hacer, pero aquí Dios está dando los lenguajes para entendimiento, por supuesto, porque así los hombres pueden tener la posibilidad de subir a los cielos en el modo que Dios quiere.
Sí, exactamente. Y note, en el Torre de Babel, Dios le confundió las lenguas. ¿Y qué le pasaron a todos los hombres al fin de Génesis capítulo 11?
Se esparcieron.
No se quedaron juntos. Aquí, en Hechos capítulo 2, tenemos a hombres ¿de dónde?
De
todas partes. Que hablan diferente ¿qué? Diferentes idiomas, diferentes lenguas. Pero ¿quién habla todas esas lenguas? Los apóstoles. Dios. Pero Dios, por el Espíritu Santo, los apóstoles, ahora pueden hablar todas esas lenguas. ¿Y cuál es el mensaje? Las maravillas de Dios. Yo creo que parte de lo que estamos viendo aún con este hablar en lenguas, y algo que para nosotros en el día de hoy, que no hablamos en lenguas de esta manera milagrosa, pero hablamos diferentes idiomas, a diferentes lenguas, las lenguas pueden ser diferentes, pero el mensaje queda igual. Y el mensaje es las maravillas de Dios. Y de hecho, lo que Pedro va a hacer en Hechos capítulo 2 es que él va a hablar acerca de estas maravillas. Y cuando llegamos al fin del capítulo, al fin del sermón de Hechos 2, noten cómo reaccionan los hombres. En Hechos 2, vamos a empezar con el versículo 36 y leer desde el 36 hasta el 41. Desde el 36 hasta el fin del capítulo.
Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Hasta el fin del capítulo, sí. Más rápido.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ay,
mientras
día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían muchos como en la iglesia y de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el nombre de Dios y
les cuidaba. Nótese, Dios le capta la atención para hablar en su lengua natal, y le está hablando acerca de las maravillas de Dios. Cuando Pedro después le habla acerca de las maravillas de Dios, ¿cómo reaccionan ellos en el versículo 36? En el versículo 37. Compungidos de corazón. Es decir, la idea en el griego es de que... Bueno, no importa eso. Bueno, importa, pero... No. Que estaban compungidos. Bueno, la idea en el griego es que su conciencia fue herida. Estaba herida su conciencia. Es lo que dice el griego. Pero ellos se reaccionan de esta manera... Y que dicen: hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dice que se bauticen cada uno de ellos por el perdón de sus pecados y se arrepienten y se bauticen cada uno en el nombre de Jesucristo por el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y nótense, ¿qué hacen ellos en el versículo 41?
Se bautizaron.
Y noten qué pasa del 42 al fin del capítulo. Estas multitudes que todos llegaron y anteriormente hablaron, ¿qué?
Lenguas
diferentes. Ahora todos están, ¿qué? Juntos. ¿Haciendo qué?
Adorando y partiendo pan.
Partiendo pan. Adorando. Comiendo juntos. Claro. Orando. Sentados, escuchando los mensajes de Dios. No, acuérdense lo que Dios dice acerca de la división que vimos en el Torre de Babel. Esa división que estaba en el Torre de Babel de las lenguas, lo que vemos es que la lengua de Dios, el mensaje de Dios, llega a cada lengua. Que el mensaje de Dios no solamente llega a cada lengua, sino el mensaje de Dios trae a personas de cada nación, como lo que tenemos aún en este cuarto, trae a personas de cada nación, nos une con el mismo propósito. Donde ahora tenemos personas que hablan, que aunque hablamos quizás lenguas diferentes, aunque quizás llegamos de lugares diferentes, que todos llegamos juntos para partir pan y beber vino. Y que a veces partimos pan de casa en casa, un pan un poco diferente. Y cantamos juntos, y oramos juntos, y pasamos tiempos en los pies del Señor escuchando su palabra. ¿Sabe? Que aunque llegamos de lugares diferentes, y aún en nuestro español, sí, ¿sabe? Todos hablamos español, aún nuestro español es un poco diferente. Todos, cuando pensamos en el mensaje de Dios, lo que el mensaje de Dios hace para nosotros, el mensaje transcende la lengua. Cualquier lengua con la cual la persona llega, cualquier cosa que era tu fondo anteriormente, lo que es, eso es lo que me fascina, es que cada persona estaba escuchando en su lengua las maravillas de Dios. Estaban escuchando el mismo mensaje, y ese mismo mensaje iban a unir a todas esas personas. Y cuando nosotros pensamos ellos todos estaban asombrados y maravillados, bueno, maravillados, y vieron que lo que estaba pasando era sobrenatural. Pero el propósito que Dios quería para ellos es captarle la atención con todas estas otras lenguas que ellos hablaran, y después traerlos juntos en la lengua del Señor, el Evangelio, el mensaje de Dios. Y eso es lo que pasó en Hechos 2, y eso es lo que como quien está pasando en el día de hoy. De nuevo, aquí en este cuarto tenemos mexicanos, guatemaltecos, puertorriqueños, dominicanos, americanos blancos, tenemos canadienses, tenemos personas de diferentes países, que todos estamos juntos con el mismo propósito. Y aunque llegamos de lenguas diferentes, eso es lo que el Evangelio hace. Nos da una lengua que todos podemos entender, porque todos podemos entender las maravillas de Dios. Y todos llegamos a hablar esta lengua por la misma sangre, por el mismo bautismo, la misma sangre que murió en la cruz por nosotros. Preguntas o comentarios. Yo sé, siempre me siento mal estudiando Hechos 2 en 15 minutos. Mm-hmm. Pero preguntas o comentarios hasta eso. Andrés.
Ese punto es muy fuerte para mí, especialmente sobre, las semanas pasadas, donde tenemos like una roca, uh-huh, en Cristo que pase, like, sobrepase el tiempo y culturas y países y elecciones, uh-huh, y like retos al trabajo o con su familia o con tus hermanos o cualquier cosa que enfrentamos, uh-huh, el hecho que Dios tiene un propósito central para nosotros en su mensaje, uh-huh, nos da bendiciones espirituales en todas nuestras vidas.
Amén, amén. No, sí, no, acuérdense, el primer milagro fue el milagro de qué? En Hechos. Disculpa. Bien, pero sí, la ascensión de Jesús. Y Jesús nos muestra nuestro destino final y que tenemos que estar trabajando. ¿Y qué es el trabajo? Según Hechos capítulo 2. De hablar de las maravillas de Dios. De trascender lenguas, de trascender fondos, de trascender países y de hablar de las maravillas de Dios. Para llegar a un punto donde todos unánimes estemos juntos, comiendo y bebiendo y adorando y estudiando juntos con el Señor. En Hechos 3 va a haber un milagro que vamos a ver, y es como un milagro de como siguiendo esta idea de nuestro propósito. So vamos a leer en Hechos 3 desde el 1 hasta el 10.
Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la novena, la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido.
Ok, en Hechos 3 leemos de un milagro, ¿y qué sucede? Había un hombre que estaba cojo
desde
su nacimiento.
Se sentaba a la puerta con la novia La Hermosa y se
dio. Este hombre que estaba cojo desde el nacimiento, y él se sentaba a esta puerta. Lo interesante es que él está sentado a la puerta que entra, ¿dónde?
Al templo.
¿Y era la hora de qué?
De oración.
Ahora, yo no sé de ustedes, pero si tú vas a mendigar, el mejor lugar de mendigar es ¿dónde?
En los templos,
donde las personas están siendo espirituales, especialmente a la hora de oración. ¿Sabe qué? Tenemos a este hombre que está en este lugar, y lo que me fascina, porque Pedro lo mira, ¿y qué le dice Pedro?
Oro
y plata no tengo yo. Lo que tú crees que yo tengo de ofrecerte, no, yo no tengo eso para ofrecerte. ¿Y qué le ofrece Pedro al hombre?
La sanación.
De hecho, esta sanación, que es lo que le ofrece, ¿viene en qué? En el nombre de Cristo Jesús. y todos y el hombre se paró, se sentó, empezó a caminar, entró ¿dónde? El templo con ellos, saltando, alabando a Dios. Y noten el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y cuando reconocían que era el hombre que estaba sentado a la puerta a pedir limosna, se asombraron o maravillaron y espanto por lo que le había sucedido. Ten en cuenta, solo tenemos este milagro, y ¿cómo sabemos que las personas estaban asombradas?
Porque se quedaron viéndolo y reconocieron que él era paralítico.
Sí, y porque, como que él estaba diciendo, dice que estaba asombrado. ¿Cómo sabemos que lo que pasó fue sobrenatural?
Porque era cojo desde
su nacimiento. Bueno, que desde su nacimiento él era cojo y ahora él puede caminar. Aún la medicina, con la medicina moderna, nosotros luchamos. Si alguien andaba anteriormente, le pasa un accidente y termina como cojo, nosotros luchamos en curarlo. Mucho más alguien que nace como cojo, de poder curar a esa persona. Sabemos que es sobrenatural. Ahora, déjame hacer la pregunta: ¿qué propósito lleva ese para nosotros? Okay, que Dios es el único que nos puede sanar. Pero hemos estudiado eso anteriormente.
Yo creo que Dios nos usa para también de esa manera para hablar de sus maravillas.
Okay, so dése en cuenta. ¿Quién está haciendo el milagro aquí en Hechos capítulo 3? Pedro y Juan. En cada uno de estos otros milagros, ¿quién estaba haciendo el milagro? Dios mismo. Era Dios que estaba haciendo estos milagros. Pero en Hechos 3, ¿quién hace el milagro? Los discípulos de Jesús. No, yo creo que el propósito para nosotros, que tenemos que la expectativa quizás ver y entender, no es tanto que tú vas a ir y que tú vas a curar personas que están paralíticas.
Pero sí podemos orar por eso.
Pero el hombre vio a Pedro, o Pedro vio a Juan, Pedro vio al hombre, Pedro y Juan vieron al hombre. Y esto me fascina, porque normalmente cuando una persona está mendigando, ¿qué hacen las personas? Si tú no lo miras, tú lo ignoras. Si él está ahí, si tú le das algo, es como que
de lejito.
Si de lejito, no te me acerques mucho para que no se me pegue. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué hacen Pedro y Juan? En vez de ignorarlo, ¿qué le hace?
Bueno,
antes de hablar de las maravillas de Dios, yo creo que a veces, como sobrepasamos sobre esto demasiado rápidamente, Pedro, noten en el versículo 4, ¿qué hace Pedro?
Se
fijó en él. Y le dice al hombre, mira. Y después le dice, yo no tengo nada que ofrecerte. Y si tú eres el hombre, seguro, voy de aquí. Pero lo que tengo en el Señor, y me encanta, lo que tengo en el Señor de Jesús, lo que te doy, te lo doy en el nombre de Cristo Jesús, de Jesús de Nazaret. Quiero decir, para nosotros, hay muchas personas que están mendigando, pero espiritualmente hay personas que están mendigando de estas maneras. Personas que espiritualmente están cojos. Y muchas veces nosotros pensamos, no, pero Jesús lo va a curar. Jesús lo va a ayudar. A esa persona que está coja, Jesús va a hacer por ellos. Yo solo tengo que hacer ¿qué? Lo mío es hacer ¿qué?
Fijarme.
Bueno, no fijarme en ellos.
Orar por ellos.
Quizás orar, pero yo voy a orar por ellos, pero yo voy... Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero déjame decir lo que muchas veces lo que las personas hacen. No, esa persona está dolida, ay sí, yo voy a hablar por ello, pero para mí, yo voy a entrar en el templo como si nada, yo voy a seguir con lo mío, yo voy a seguir adorando a Dios. Sí, ignoramos el problema de ellos y decimos, no, Dios lo va a curar a ellos, yo sé que Dios se va a encargar de ellos, yo voy a seguir y yo voy a entrar en el templo. Los discípulos de Jesús hacen que se fijen a las personas que están dolidas. No solamente que decimos, no, el Señor lo va a curar. Ahora, Pedro, aún lo que le ofrece Pedro, él se lo ofrece en qué? En el nombre de Jesús. Pero yo creo que algo que nosotros tenemos que ver y reconocer en este milagro, que en este milagro estamos empezando a ver a los discípulos aparecer como su Señor. En el capítulo 4, que no lo vamos a estudiar, pero en el capítulo 4 lo van a aprender de lo que después de lo que sucede aquí. Y los hombres, los líderes, les van a decir a Pedro y a Juan, no prediques más. Y ellos siguen predicando y siguen hablando. Y aún en su conversación con ellos, los hombres reconocen algo. Ellos reconocen que esos discípulos, que Pedro y que Juan, estaban ¿con quién? Estaban con Jesús. Y dicen las dos cosas que dicen. Porque ellos eran hombres que no eran inteligentes. Y hemos visto las señales. La razón en la cual, según el capítulo 4, pero yo creo que empieza en el capítulo 3. La razón en la cual estos hombres no podían negar que estos Pedro y que Juan estaban con Jesús es por las cosas que ellos estaban haciendo por personas dolidas y de la manera que ellos hablaron. Yo creo que lo que estamos viendo en este milagro no es tanto que Pedro dice, bueno, no, es quizás el Señor regresa y te va a ayudar a un recinto. Yo entro en el templo. No, lo que veo es que Pedro altó. De la misma manera que cuando la mujer en Marcos 5 toca a Jesús, Jesús alta todo. De la misma manera que cuando los leprosos llegan a Jesús, Jesús para lo que él está haciendo. Cada vez que las personas quebrantadas llegan a Jesús, Jesús como que él para lo que está haciendo. ¿Y él se enfoca en quién? En ellos, en esa persona. Vemos en el libro de Hechos que sus discípulos hacen lo mismo. De la misma manera que Jesús habló con denuedo y habló acerca de este mensaje, de esta lengua que va a ser diferente para cada las para todas las personas, vemos que sus discípulos en el libro de Hechos hacen ¿qué? Hacen lo mismo. ¿Qué oro y plata tuvo Jesús que ofrecer en los evangelios? Dos veces de lo que leemos. Pero ¿cuánto oro y plata? ¿Qué oro y plata tuvo Jesús de ofrecer a las personas? Nada. Lo que vino a ofrecerle era algo diferente. Y cuando nosotros pensamos en nosotros mismos como discípulos de Jesucristo, yo no tengo oro ni plata de ofrecerte. Pero lo que sí tengo para ofrecerte es lo que el Señor Jesucristo me ha dado y lo que te ofrece a ti. Que es el hecho de poder caminar, andar. ¿Cómo está este hombre al fin, después de que lo curaron? ¿Cómo reacciona él? Alegró. De alegría, ¿sabe? Él andando, saltando, alabando a Dios. Normalmente las personas que están mendigando, ¿están felices ellos? ¿Están alabando a Dios ellos? No están andando en ningún lugar, están puestos donde están. Y el fin de este hombre es que él puede andar, él puede alabar, y él está entrando en el templo. Y eso es lo que últimamente lo que nosotros queremos de estas personas. Que ellos puedan andar con Dios, que puedan estar felices por lo que estén alabando al Señor.
Pero hay cojos en la actualidad, por decirlo así,
sí,
que tú vas y les llevas o le quieren predicar la palabra, como nos pasó con el hermano, ¿verdad? Cuando falleció, sí, su hijo de la señora. Fuimos, tocamos a su puerta, nos recibieron un par de días y al siguiente vez que íbamos nos dijeron no, ya no vengan más. So, hay cojos que de plano quieren estar cojos en esta vida.
Sí, y espiritualmente hay personas que van a querer quedarse así, cojos. Tú no lo puedes forzar a ellos a querer andar con Dios, pero de nuevo, para nosotros tenemos que, yo creo que en este tercer milagro, el tercer milagro en Hechos, yo creo que lo que estamos viendo, estamos empezando a ver personas que están reflejando a su Señor, personas que se hacen como el Señor Jesucristo, por las cosas que dicen y las cosas que hacen por otra persona. Otra pregunta o comentario.
Viendo al punto de Rosy, o sea, aquí algo sencillo, pero Pedro le dijo que los mirara. Y el hombre no dijo, no los quiero mirar, o sea, váyanse de aquí, qué sé yo. Sino que hizo lo que Pedro y Juan le dijeron que hiciera, que fue mirarlos. Entonces, a veces las personas que no quieren hacer algo van a hacer lo que nosotros les digamos, como este hombre, que algo sencillo.
Sí, y Pedro usa esta buena obra para ir y predicar acerca de Jesucristo. Eso es lo que sucede al resto del capítulo, que no lo leímos, pero...
Josh. Bueno, es fácil cuando estamos en camino para hacer una buena obra, ignorar o pasarnos la mente de una obra importante que está a nuestro lado o que está en el mismo camino, como el buen samaritano. Había un sacerdote que iba a su templo a hacer su trabajo y de repente hay un hombre en la calle.
Y yo tengo que ir al trabajo, no tengo tiempo.
Sí, no tengo tiempo, tengo algo más importante, más espiritual, y es importante para nosotros comportarnos como ellos.
Amén, amén. Ok, acabamos. Para el miércoles va a ser la última clase. Ya me siento mal que estamos acabando con estas clases, pero para el miércoles, que va a ser la última, lean el fin de Hechos 7 y todo de Hechos 9. So, los últimos versículos de Hechos 7, lean el 8 si quieren, pero no vamos a estudiar el 8, pero el fin de 7 y todo del 9.